UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El último informe de la Oficina Europea de Policía, Europol, sobre cibercrimen y desinformación demuestra que esta práctica se ha multiplicado durante la pandemia provocada por la COVID-19. Han aumentado, por un lado, las víctimas que desde casa utilizan servicios online y, por otro, las estrategias utilizadas por los cibercriminales para explotar las vulnerabilidades de los usuarios surgidas a raíz de esta crisis sanitaria. Para profundizar un poco más en este tema, tenemos con nosotros al catedrático de Derecho Penal y Criminología de la UMH, Fernando Miró. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Fernando, cuando hablamos de cibercrimen, ¿a qué delitos nos referimos exactamente para poner en contexto a la población?
Bueno, es una pregunta importante porque en realidad el cibercrimen no existe, o por lo menos no existe como lo que solemos creer, como una categoría unívoca, como una categoría, digamos, específica. En realidad deberíamos hablar más bien de los cibercrímenes o de la cibercriminalidad, porque dentro de lo que es el cibercrimen hay muchísimos tipos muy diferentes entre sí. El cibercrimen es la delincuencia cometida en Internet. Imagínate, hoy en día prácticamente casi cualquier delito puede cometerse a través de ese espacio de intercomunicación personal que es el ciberespacio. Entonces, puede ser desde un fraude hasta pues el acoso sexual online, hasta un ataque de malware. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que cuando se dicen frases como el cibercrimen ha aumentado, se está dando muy poca información, porque va a haber algunos ciberdelitos que sí, otros que no, y va a depender muchísimo de qué estemos hablando. Por tanto, el cibercrimen en realidad es cualquier delito cometido en Internet frente al delito físico.
Leía recientemente que un punto débil de la ciberseguridad es el factor humano, que a veces es olvidado por los estudiosos de la materia y, sin embargo, resulta clave para la existencia de ciberdelitos. ¿Por qué es tan importante este factor humano?
Bueno, pues porque los cibercrímenes son efectivamente crímenes. Se cometen por personas y contra personas. Es decir, que efectivamente se cometen por parte de agresores que tienen pues determinados intereses y contra víctimas potenciales que, bueno, pues se descuidan o no, pero o que tienen características o no las tienen. Efectivamente, durante mucho tiempo el tema de la ciberseguridad se ha percibido como un problema exclusivamente técnico o tecnológico. Hemos pensado que podríamos solucionar el problema de la cibercriminalidad pues creando mejores aparatos, poniendo mejores sistemas, sin darnos cuenta que los aparatos, los sistemas los tenemos que integrar nosotros, les tenemos que dar que sí, los tenemos que actualizar, tenemos nosotros que tomar determinadas medidas, etcétera, etcétera. Aparte de que los cibercriminales también toman decisiones todo el tiempo. Entonces, en la actualidad lo que hay es un incremento significativo del interés por lo que se llama el human factor, efectivamente por el factor humano de la ciberseguridad y por el factor humano del cibercrimen. Los cibercriminales tienen objetivos normalmente de tipo económico, aunque depende, como he dicho, del tipo de cibercrimen, y por tanto de lo que se trata es de, bueno, pues tener en cuenta sus intereses, sus objetivos, su interés en no ser cazados, su interés en tener la mayor recompensa posible, etcétera, etcétera, y por otro lado también el de las víctimas. Y en esta crisis del COVID-19, lo que ha aumentado más bien son las víctimas que los cibercriminales. Los cibercriminales siguen ahí. Es decir, en realidad no se han desplazado de las calles a Internet. Estaban en Internet, pero ahora hemos pasado mucho más tiempo en Internet y debido a eso, pues, y además al no estar protegidos, pues han aumentado en ese sentido los ciberdelitos.
Durante este tiempo de confinamiento, seguimos con atención una ponencia online que impartiste titulada El crimen cuando las calles están vacías e Internet lleno. En ella resumías tres lecciones que nos estaba un poco dejando la pandemia sobre cibercrimen. Cuando se desplazan las oportunidades, se trasladan los delitos, los cibercriminales se adaptan a las oportunidades y las oportunidades del ciberespacio se concentran en determinados ciberlugares. ¿Puedes explicárnoslo un poquito así de forma breve?
Sí, mira, básicamente de lo que se trata, efectivamente, has citado antes el informe de Europol. Cuando surgió la pandemia, todo el mundo se empezó a preocupar significativamente respecto al impacto que iba a tener el cibercrimen. Y Europol decía dos cosas. Decía, están empezando a aparecer ya muchas páginas web relacionadas con el COVID y están apareciendo páginas web falsas relacionadas con COVID-19. Ahora están apareciendo páginas de información, teóricamente de información veraz, pero no lo son tanto relativas a la vacuna. Por un lado, esto, y por otro lado, sabemos que la gente va a estar mucho más tiempo en Internet. En realidad, esto se corresponde con tres cosas que sabemos del estudio social del cibercrimen desde hace tiempo. Sabemos, en primer lugar, que el crimen tiene que ver mucho con las oportunidades. Es decir, es verdad que tenemos una visión de buenos y malos, pero el crimen necesita que haya oportunidades de convergencia entre agresores y víctimas. Y se produce allí donde convergen, allí donde efectivamente se relacionan. Entonces, si las oportunidades se desplazan y si yo ya no compro en la calle y empiezo a comprar en Internet, es lógico pensar que, bueno, pues van a aumentar los fraudes en Internet mientras están bajando significativamente los hurtos y los robos en las calles relacionados con las tiendas. Nosotros, y si me permites que te comparta un gráfico, un estudio que nosotros estamos realizando, que hemos realizado y que se va a publicar de hecho ya junto a David Buil y otros investigadores de la Universidad de Manchester, también de Crimina, nosotros hemos hecho una investigación en la que hemos intentado comprobar si esto es así. ¿Ves el gráfico, Cristina?
Sí.
Mira, si te fijas, esto es el número de delitos, digamos, de delitos réplica y de fraudes online conocidos por la policía en mayo de 2019 hasta mayo de 2020. Esto es en Reino Unido. Esto es en Reino Unido y podemos ver cómo significativamente lo que es tanto los, digamos, incidentes o ataques relacionados con el fraude como el fraude online crece de forma significativa y exponencial a partir de marzo, que es cuando en Inglaterra se empezó a producir el confinamiento. Si bajamos un poco más, podemos fijarnos en estas dos tablas. Esto es muy significativo. A partir de marzo se produce un descenso que es cierto que ya se iba produciendo anteriormente, habría que analizar los datos con cautela, respecto al fraude relacionado con entradas, digamos, en entradas o tickets de espectáculos, ¿vale? Cines, espectáculos teatrales, etcétera, etcétera. De arriba es el descenso. Mientras que, como se puede ver en la de abajo, lo que hay es un incremento significativo, otra vez, de lo que es el fraude online. En realidad, lo que pasa es que si no vamos al teatro, no ocurren cosas en el teatro. Es algo tan sencillo que, por mucho que sea obvio, no deja de ser importante que comprendamos que somos nosotros, sin querer, los que al interaccionar con agresores, los que ponemos en riesgo muchas veces. Evidentemente, quien realiza el delito es quien lo realiza, pero somos nosotros los que tenemos que comprender cuáles son las cautelas. Entonces, el primer elemento es efectivamente que si se desplazan esas oportunidades y ahora estamos todo el día en Internet viendo noticias, pues es mucho más probable que nos pasen cosas en Internet que la que nos pasaban en el espacio físico. La segunda lección tiene que ver con eso, y es que los cibercriminales, como lo saben, lo que hacen es que se adaptan. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente lo que hacen es, pues en vez de poner webs en lugares porno donde hay mucho volumen, ahora no solo los tienen allí, sino que crean dominios falsos sobre información sobre el COVID para que tú pinches, te descargues el último reporte y ahí está la infección de malware. ¿Qué pasó durante estos meses? Lo podría enseñar en el paper en el que estoy trabajando ahora, que está enviado y está en prensa. Lo que hemos visto es un significativo incremento de las webs falsas relacionadas con COVID-19, coronavirus, etcétera, 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 durante esas semanas. Y que, sin embargo, poco a poco ha ido bajando y, en cambio, han ido aumentando las de la vacuna. Conforme la gente se interesa por otras cosas, los cibercriminales van creando nuevos conceptos o nuevos, digamos, dominios relacionados con el interés. En realidad, se trata simplemente de eso, de una adaptación de los cibercriminales. Y nosotros tenemos que comprender cómo se produce la misma para saber dónde tenemos que establecer las estrategias. Lo mismo que hubo una adaptación tipológica. Hubo incluso cierto desplazamiento de las organizaciones delictivas. Las mafias dejan de ganar dinero en venta de drogas en el espacio físico, tienen que intentar ganarlo online, pero se dan cuenta que ganan mucho más haciendo fraude con mascarillas y diciendo que venden mascarillas. Tanto en Estados Unidos como en Europa se han reportado efectivamente incrementos de falsas ventas de mascarillas y de otros productos relacionados con la crisis. Y después la tercera lección es que todo esto se produce en Internet. Internet es muy grande. Es decir, al igual que hay más delitos en unas ciudades que en otras y hay más delitos dentro de una ciudad en unas calles que en otras, incluso en un barrio concreto, en una calle concreta y a unas horas concretas, Internet es igual, tiene patrones. podemos establecer patrones de tiempo y de espacio, de ciberespacio, y hay sitios, hay webs donde hay más delitos que otros y hay de una característica y de otra. Y esto es importante desde una perspectiva preventiva para saber cómo nos tenemos que comportar. Nosotros hemos analizado cómo efectivamente la desinformación se concentra. Sabemos que la desinformación está más en los medios no tradicionales que en los tradicionales, sabemos que está más en algunas redes sociales que en otras, sabemos que está más en Twitter que en Facebook, pero hemos analizado que efectivamente está mucho más en WhatsApp, por ejemplo, que en Twitter, e incluso sabemos que se concentra incluso en determinadas cuentas. Y podemos analizar cuáles son las características, fijándonos sobre todo en los metadatos, de esas cuentas. Y en eso es en lo que estamos investigando.
¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? ¿Qué podemos hacer para mejorar el ciberespacio, para luchar contra este tipo de prácticas? ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie?
Bueno, primero, efectivamente, el ciudadano de a pie tiene que ayudar también a formarse y a protegerse. Efectivamente, si nosotros somos la parte del eslabón, digamos, más débil, tenemos que intentar dejar de ser. Sobre todo, yo creo que tenemos que hacer lo mismo que hacemos pues cuando vamos a una ciudad nueva o un ámbito nuevo que no conocemos, ¿no? Que nos informamos un poco, preguntamos por qué barrios se pueden salir, preguntamos si es seguro coger un taxi, etcétera, etcétera. Pues tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que probablemente fiarnos de aquellos que conocen las estrategias de prevención, por tanto, utilizar todas aquellas herramientas técnicas que nos dicen los expertos, pero sobre todo comportarnos de forma parecida a como nos comportamos aquí en aquellos ámbitos en los que pues, no conocemos. Las viejas tácticas de no hables con desconocidos, no aceptes regalos de extraños y estas cosas que les decimos a los menores, pues lo mismo tenemos que hacer en el ciberespacio y bueno, se trata de intentar establecer las máximas estrategias preventivas. El ciberespacio no es un mal lugar, no es un lugar peligroso en absoluto, es un ámbito en el que además poco a poco hemos ido trasladando, estamos tú y yo hablando, antes lo hubiéramos hecho en Crimina o en la radio y ahora mismo estamos a distancia, es decir, tenemos que comprender que de algún modo va a haber nuevos entornos y tenemos que acostumbrarnos a saber cómo funcionan en términos de seguridad esos entornos, porque en realidad lo que ha pasado con el COVID ya venía pasando, es decir, es un error pensar que ahora estos incrementos de la ciberdelincuencia son cosas solo de ahora. En realidad, esta tendencia de digitalización ya se estaba produciendo, ya se estaban trasladando muchas cosas. De hecho, el vandalismo juvenil en Estados Unidos estaba bajando significativamente desde el año 2000, cuando empezó Internet y todas las plataformas de juego online, porque la gente pasa más tiempo en su casa y pasa más tiempo con la consola y con el móvil. Por tanto, tenemos que empezar a comprender esto y adquirir nuevas estrategias de prevención. Ya no tiene sentido que les digamos a nuestros hijos que no hagan determinadas cosas y no salen de la urba. A lo mejor lo que tienen que hacer es comprender que esas cosas también existen urbas en el ciberespacio y también tienen que saber de quién pueden fiarse y de quién no, y adaptar todo eso.
Estar alerta. Nos quedamos también con eso.
Sí, como en cualquier ámbito y cuidarnos como hacemos en cualquier otro ámbito.
Pues Fernando Miró, catedrático de Derecho Penal y Criminología de nuestra universidad, gracias por habernos acompañado y gracias por habernoslo explicado de forma tan clara. Ahora nos toca a nosotros tomar responsabilidad y actuar.
Claro que sí. Gracias, Cristina.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.